Bueno, ¿qué es una Cámara de Comercio? Una Cámara de Comercio es una entidad que hace de puente entre intereses, empresas, personas que importan, que exportan entre dos países, informa sobre los requisitos, los certificados, las garantías jurídicas. Bueno, eso es... ¿qué les voy a contar? Es muy interesante conocer el punto de vista de la Cámara de Comercio hispano-rusa sobre el momento que están viviendo las inversiones de ambos países. La responsable jurídica de la Cámara de Comercio hispano-rusa en España es Ana Sergueva, a la que saludo y le doy las gracias primero por ser buena madrugadora, que eso ayuda mucho a funcionar y que funcionen bien las empresas. Señora Sergueva, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos. Pues sí, como soy bastante fósfora también de su talento, entonces es muy normal. No ha sido un gran sacrificio por mi parte.
Bueno, en España, según los últimos datos oficiales, hay casi 80.000 residentes rusos. La prohibición de los movimientos financieros de los fondos que proceden de bancos rusos, ¿cómo está afectando a esas personas en España?
A ver, querría quizás empezar de que no son tan 80.000, igual es muchísimo más. Lo que pasa es que el padrón español sí que registra solamente a los ciudadanos rusos, es decir, a los que no han sido nacionalizados. Cuando ya pasamos a ser también nacionalizados, y de estos quizás habrá otros 20.000-30.000, porque también han nacido muchos niños que ya son nacionales españoles y que algunos ya son mayores de edad. Porque ya han habido bastantes olas, digamos, de inmigración desde Rusia. En cuanto a los bancos, pues sí, este tema todavía queda con bastante incertidumbre. Sí que es cierto que se han tomado medidas para, como contrasanciones, como un plan de contención, para que no saliera ni euro, ni rublo, ni dólar, ni libra esterlina, ni yen japonés desde Rusia. Y nosotros lo que vemos que sí que al menos se ha mejorado un poquito durante esta semana, al menos un poco el horizonte de las negociaciones de los pagos día a día, digamos, entre los proveedores, bueno, en este caso españoles o europeos en general, a Rusia, para que no cierre, digamos, el grifo de suministro en los productos que necesitamos allí.
Claro. Bueno, es que también sabemos del caso de muchas familias en las que, por ejemplo, la mujer y los hijos están en España y la pareja pues, sigue en Rusia al frente del negocio. ¿Estas personas de la noche a la mañana se han quedado sin liquidez, sin recursos para poder atender pagos básicos?
Sí, esto es correcto, porque hay como un nicho de un segmento de inversores rusos que han, los famosos Golden Visa también, los que han comprado un inmueble para su disfrute, ha venido la mujer con los hijos están escolarizados aquí, o quizás han venido los padres y están jubilados aquí, pero dependen en gran parte del padre de familia o de alguien que genere la riqueza y que les manda dinero para acá.
Claro. Se habla mucho de oligarcas rusos, pero claro, yo me imagino que la gran mayoría estamos hablando de pequeños y medianos empresarios, ¿no? ¿Todo esto a cuántos negocios se está afectando? ¿Y qué tipo de negocios son? ¿Inmobiliarios, de belleza, de qué va?
Esta también es una pregunta interesante porque muchos nos están haciendo una consulta, dicen, pero ¿cuántas personas hay que se dedican al negocio y que sean rusas? No lo sabemos porque no se lleva este registro por varias razones, pero básicamente por razones históricas, porque las primeras ondas de inmigración procedente de la Unión Soviética que han venido a España, por ejemplo, y se han asentado aquí, no querían hacerse constar en ningún lado, ni en el consulado, hacían negocios por su cuenta. Y entonces, claro, todas las empresas que están aquí, o la gran mayoría de las empresas que están aquí, con fundadores, con participación rusa, ya son españolas, es decir, se constituyen como una SL, como una SA de menos, y siguen trabajando aquí según las leyes de aquí. Por un lado. Por otro lado, a diferencia quizás de otras diásporas, como por ejemplo la latinoamericana, la pakistaní, la china, no hay un único sector al que se dedique un ruso. Es decir, no son los locutorios, no son las fruterías, no son, yo qué sé, el taxi, sino que, bueno, pues se va haciendo mucho, ¿no? O sea, al ruso no le es problema empezar un spa, en un sector de belleza y bienestar, una clínica, un centro de educación, algo de en hostelería, es como muy común.
¿Y las empresas españolas que operan con Rusia? Yo no sé qué es lo que más exportamos a Rusia, seguramente usted me lo puede decir, pero ¿qué tipo de problemas pueden tener ahora?
Justamente ahora, a ver, empecemos por lo que se suele exportar desde Rusia, especialmente a partir del embargo agroalimenticio, cuando ya se prohibió, digamos, entrar carne, pescado, fruta, hortaliza. Esto ha mermado bastante, digamos, el flujo, pero sí que seguimos enviando y somos, o sea, España es una marca muy reconocible en Rusia en aceite de oliva, en vinos, en productos sanitarios, en azulejos, en muebles y, evidentemente, en moda. O sea, esto sigue siendo, digamos, marcas que son muy, muy reconocibles como marcas españolas en Rusia. Esto por un lado. Y por otro lado, ¿a quiénes más afecta? Pues afecta precisamente a los que suministran un producto X a Rusia y no pueden recibir ahora el dinero. Y entonces, claro, dicen, no te lo voy a enviar porque, evidentemente, pues no me lo puedes pagar.
Dentro de Rusia se han puesto límites para evitar una huida de capitales, ¿no? Porque claro, el rublo se ha depreciado con respecto al dólar, creo que en torno al 40%. Las agencias de calificación de deuda creen que el default de Rusia es cuestión del impago de la deuda, vamos, es cuestión de pocos días. La crisis financiera, la desconexión internacional, usted que conoce bien Rusia, ¿y la administración en Rusia va a hacer algún tipo de mella en la voluntad de la política del gobierno de Putin?
A ver, existe una... porque claro, en estas dos semanas se han tomado muchas contramedidas precisamente para paliar esta caída libre del rublo. El rublo, no puedo decir que se haya estabilizado, pero al menos si la semana pasada teníamos un euro a 136, 140 rublos, hoy está a 123, 121, 123. No está del todo mal, por un lado. Por otro lado, como se han prohibido los pagos en dólares especialmente, entonces con muchísimos países, especialmente con China, especialmente con la India, con Turquía, con los países latinoamericanos, se está hablando de pagos directos en sus divisas nacionales. Y esto, con China ya está resuelto este tema, es decir, ya se paga en moneda nacional los dos flujos, digamos, de relaciones comerciales. Es decir, esto de alguna manera evita el dólar, pero, por ejemplo, con los países latinoamericanos es más complicado, porque ellos sí que estaban más acostumbrados al flujo en dólares. Y bueno, pues también el sistema UnionPay, que es el chino, el sistema chino, el sistema ruso MIR, que no se soporta en muchos países, solamente en 12 los más allegados, también se sigue, digamos, avanzando como para hacer los pagos bancarios y pagos del día a día.
Claro, en sus llamadas familiares, amigos, usted habla como una española, pero también es rusa. ¿Cómo se está viviendo dentro de las fronteras rusas la desconexión de empresas, firmas, productos, la limitación del dinero?
A ver, no solemos entrar en temas propiamente políticos, es decir, hablar solo de negocios, pues evidentemente es una cosa de momento llena de incertidumbre, es un horizonte de acontecimientos que no se pueden predecir, pero por otro lado sí que también se han tomado muchas medidas en Rusia para que ni se devalúe más el rublo, por un lado, ni tampoco se hagan los pagos para mermar la huida de capital, pero sí se van a mantener los pagos según los contratos de suministro. Y vemos que también, bueno, a las familias famosas que vivían de sus padres de familia, pues se les permitirá enviar aquí pues un equivalente de $5,000 al mes. Es decir, están intentando paliar estas sanciones para que no para no empeorar la situación de los rusos, por ejemplo, fuera de España o las los negocios y el comercio exterior con otros países.
Estados Unidos va a anunciar esta madrugada sacar a Rusia de la lista de países más favorecidos. Esto va a tener consecuencias comerciales, porque parece que la Unión Europea y el G7 también lo secundarían, ¿no? ¿Tiene usted noticia de ello y las consecuencias que eso puede acarrear?
Bueno, igual que otras sanciones, han sido un paquete de sanciones duras, es decir, si al principio se barajaban sanciones más de imagen, ahora estamos hablando de sanciones más asfixiantes, pero también tenemos que recordar que en el balance de exportación-importación con Rusia, Rusia está al principio de muchas cadenas de suministro. Entonces, todo aquello que lleve un matiz propiamente político, pues de vamos a quitar a Rusia del Consejo de Europa, vamos a quitar de la Organización Mundial de Comercio y otras tantas que se barajan, evidentemente, pues tienen de fondo una amenaza bastante patente de que Rusia deje de servir según qué material, según qué materias primas especialmente, que participan en muchísimos productos finales, en nuestro caso, europeos.
Claro. Es Ana Sergeva, responsable jurídica de la Cámara de Comercio Hispano-Rusa. Bueno, yo porque tiene usted nombre ruso, pero yo diría que es usted española, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, son muchos años también.
No, pero vamos, yo creo que toda su vida, por cómo habla. Ana, me alegro mucho de saludarla. A su disposición, ya lo sabe.
Lo mismo digo, don Carlos. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego.